Euskadi.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos de Elisa López. El gobierno vasco sitúa en el sur de Álava el riesgo de desertización a consecuencia de grandes sequías, las que provocará el cambio climático, y en la zona montañosa del norte un potencial desprendimiento de laderas por las fuertes lluvias futuras. Son algunas de las conclusiones del diagnóstico elaborado para diseñar la Estrategia Integral de Protección del Suelo, aprobada hoy y que incluye 69 actuaciones, entre ellas conservar como oro en paño las más de 1.500 hectáreas con agua subterránea que falta nos harán y recuperar otras 400 ahora contaminadas en municipios como Santurchi, Pasaya, en Vizcaya y Guipúzcoa. Arantxa Tapia es consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente.
Estamos haciendo referencia a todos los suelos que tenemos en Euskadi. No es solamente a esos 400 hectáreas en suelo industrial, pero necesitamos abordar la actuación en todos y cada uno de los terrenos que tenemos en este momento en Euskadi. A los suelos en la zona, sobre todo del sur de Álava, que pueden estar en riesgo de desertificación, de riesgos de deslizamiento de laderas como consecuencia de periodos de fuertes lluvias.
La consejera ha explicado que la sobreexplotación del suelo y la degradación de los ecosistemas hacen necesaria una intervención urgente e integral de un recurso cuya ocupación hay que limitar. La estrategia, dotada de 137 millones de euros hasta 2030, tiene como objetivo evitar, a través de la gestión sostenible del suelo, la degradación de este medio en términos netos para mitad de siglo. Nueva herramienta en el día en el que la Unión Europea ha incluido a Euskadi en la misión de adaptación al cambio climático integrada por 118 regiones que recibirán fondos. Tras valorar la política ambiental vasca desarrollada en los últimos 20 años, se ha decidido que nuestra comunidad sea ejemplo para ayudar a otras zonas europeas a prepararse para el cambio climático. Y ojo a la estafa de 1 millón de euros a Lanbide descubierta por la Policía Nacional, que ha detenido a 23 personas y ha desarticulado en Vizcaya una banda con 62 identidades diferentes que cobraba la renta de garantía de ingresos y ayudas al alquiler, subvenciones destinadas a familias con pocos recursos, y que captaba el cabecilla del grupo, un inmigrante senegalés, a través de pasaportes falsos en diferentes municipios como Durango, Santurchi, Berriz, Basauri o Getxo, para que las ayudas no fueran suspendidas por la no presentación física del solicitante ante las oficinas de Lanbide. El entramado criminal también falsificaba informes médicos y certificados de realización de cursos de formación. El PP enmarca lo sucedido en la ausencia de control de estas ayudas y en la mala gestión del gobierno vasco. Para el portavoz del mismo, Bingen Zupiria, se trata de un hecho minoritario porque el sistema funciona.
No a menudo, pero sí de vez en cuando, Lanbide y sus ayudas son noticia por estos casos de fraude, ¿no? Creo que es una buena oportunidad para recordar que los casos de fraude en Lanbide son minoritarios, se producen muy pocas veces y existe un control permanente, tanto por los responsables de Lanbide como por las diferentes instituciones policiales, para detectar los posibles casos de fraude y actuar en consecuencia.
Nos asomamos ahora a las carreteras. Pues hasta ahora se circula con normalidad, pero te cuento que una mujer ha sido atropellada en la entrada del garaje de la Plaza Márica en Vitoria. Ha tenido que ser trasladada al Hospital Txagorritxu con heridas graves en una pierna, y esta tarde también un ciclista ha sufrido heridas en la Guipúzcoa 627 en Escoriaz. A ver el tiempo. Pues mañana el paso de un pequeño frente dejará una jornada nubosa. Desde primeras horas del día los cielos se irán cubriendo poco a poco, sobre todo en el norte, donde por la tarde pueden caer algunas gotas. Las máximas mañana estarán en ligero descenso. Ahora tenemos 22 grados en Vitoria, 23 en Bilbao, 21 en Donosti y 19 en Eibar.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Aumenta la preocupación en los ejecutivos central y vasco por los enfrentamientos entre las organizaciones juveniles de la izquierda abertzale, que han llegado a las manos este fin de semana en las calles de San Sebastián. La disputa lleva años fermentando y el detonante ha sido el material del Gaztetxe Quijera, cerrado y situado en la parte vieja donostiarra. Sortu y H. Bildu dicen que la coordinadora socialista juvenil está fuera de su órbita. El portavoz del ejecutivo autonómico, Bingen Zupiria, pide hoy que resuelvan sus diferencias de forma pacífica.
Me corresponde hacer un llamamiento a quienes estén involucrados en estas tensiones internas que se están produciendo para que los procesos de discusión que tengan que tener los hagan de forma pacífica y sin recurrir a agresiones físicas ni a la violencia, que es algo que en la actividad política no debería tener lugar.
Audiencia Nacional, que dice que pedir perdón no es un requisito legal para conceder un permiso a un preso de ETA. Pues sobre justicia restaurativa se ha hablado en el Simposio Internacional de Victimología, que se celebra estos días en el Cursal Donostierra, organizado por los cursos de la UPV. El debate sobre este tema lo han protagonizado dos víctimas, Bárbara Durco, viuda del senador socialista Enrique Casas, asesinado por los comandos autónomos anticapitalistas, y Pili Zabala, hermana de José Ignacio Zabala, asesinado por los GAL. Durco ha destacado que reconocer el daño causado es fundamental para avanzar en la reconciliación.
Y en el odio no se puede vivir, porque entonces cometemos el mismo error de los que nos han hecho daño. Y para mí me vale que digan que reconozco el daño causado. Sí, es un paso a reconciliarse con esta sociedad tan hostil que ha causado esto.
Pili Zabala ha insistido en la idea de que el perdón hay que ganárselo y que el victimario ha de cambiar de comportamiento.
El perdón hay que ganárselo. No vale con pedir perdón y seguir haciendo lo mismo. Lo más importante es que la persona que ha cometido delito se perdone a sí misma. Se perdone a sí misma quiere decir cambie de comportamiento, reconozca el daño causado y sea capaz de convivir en sociedad adoptando las normas de convivencia instauradas.
Y te avanzo que el rey Felipe VI asistirá el próximo 10 de julio al acto institucional organizado por el Ayuntamiento de Ermua para conmemorar el 25 aniversario del asesinato por ETA de Miguel Ángel Blanco. El monarca estará acompañado en el acto por las principales autoridades vascas que recordarán al edil asesinado hace 25 años. Álava se juega parte de su futuro, no hay otra inversión tan importante. Así de categórico se ha referido el diputado general del territorio, Ramiro González, al proyecto millonario de Mercedes en la planta de Vitoria, que de materializarse duplicaría la producción y que considera peligra si no se acuerda ya un nuevo convenio. Y es que esta segunda valoración llega tras otra reunión fallida celebrada ayer con asuntos sobre la mesa, como aceptar una mayor flexibilidad por parte de los sindicatos, a quienes el diputado llama la atención, les pide hablar menos y pactar más.
Es momento de que las negociaciones que se están produciendo vayan fructificando. Porque ese acuerdo no afecta solo a los trabajadores actuales de Mercedes, afecta a los trabajadores futuros de Mercedes, en el caso de que se vaya a producir esa inversión, y al conjunto del territorio. Yo sí pediría una cosa. Creo que es hora de hablar menos y acordar más. Creo que en este momento las declaraciones públicas no ayudan. Parte del futuro del territorio depende de que se concrete esa inversión. Habría un antes y un después en la industria alavesa.
En Guipúzcoa preocupa el aumento de incidentes provocados por un sector del público en los partidos de fútbol base del territorio en la última temporada. El sábado pasado tuvo lugar el último episodio de estas características durante un encuentro de categoría juvenil entre el Equincha y el Santo Tomás disputado en Berio. Los altercados causados por un grupo de espectadores originaron la intervención de la Ertzaintza, que tomó la decisión de desalojar las instalaciones y de celebrar el encuentro a puerta cerrada. La Diputación aplaude la respuesta de ambos clubes y muestra el firme compromiso de que no se vuelva a repetir algo así. Eider Mendoza, portavoz foral.
Es decir, que bueno, la mejor respuesta la han dado los dos centros escolares, tanto Quinza como el Liceo Santo Tomás, es decir, han rechazado absolutamente los incidentes que ocurrieron en aquel partido de fútbol. Sabido responsabilizarse de manera compartida de los incidentes que ocurrieron y desde luego el firme compromiso de que no se vuelvan a repetir. Pero insisto, la mejor respuesta la han dado los dos centros escolares.
Y en Bilbao, el Ayuntamiento ha concluido las obras de remodelación de la Plaza San Pedro de Deusto. Los trabajos, con un coste de 4,1 millones de euros, han incluido además la renovación y mejora de su accesibilidad y elementos de estancia y disfrute, así como la incorporación de un videgorri. Juan María Burto, alcalde.
Hemos conseguido también reducir de alguna manera el impacto del vial central, de tal manera que hemos reducido un carril por cada uno de los lados, ganando espacio para la ciudadanía, ganando espacio para los peatones. Y a la vez hemos aprovechado para ganar también más zona verde. Se han ganado 300 metros cuadrados de zona verde y hemos incrementado también el arbolado.
Dos apuntes culturales. Imanol Arias protagoniza el clásico y premio Pulitzer de Arthur Miller, Muerte de un viajante, en el Teatro Arriaga desde mañana y hasta el próximo sábado. Y se ha conocido el adelanto de la programación para el próximo año del Museo Guggenheim. Habrá una gran exposición con las esculturas de Pablo Picasso en colaboración con la Comisión Nacional para la Conmemoración del 50 aniversario de la muerte del artista malagueño. Esta muestra, unida a otras dedicadas a Joan Miró, Oscar Kokoschka y Giovanni Anselmo, conforman el avance de la programación para el próximo año. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en La Linterna con Ángel Expósito.